al 14. Dios ha establecido gobernantes, ya Dios ha establecido autoridades, Dios ha establecido personas que están por encima de nosotros y son personas que debemos nosotros obedecer. Dios ha establecido que los hijos obedezcan a sus padres. Dios ha establecido en ese orden de sujeción que las esposas se sujeten a sus esposos. Dios ha establecido que los esclavos o empleados, pudiéramos decir, en este tiempo, se sujeten a sus amos. Es una realidad que nosotros, y es apropiado que nosotros obedezcamos este orden de esta autoridad establecida por Dios. Dios ha establecido a un nivel gubernamental jueces, ejército, policía, a los cuales nosotros debemos sujetarnos y debemos obedecer, porque son autoridades establecidas por Dios. Pero la Biblia quiere que sepamos que esta sumisión humana o esta obediencia a la autoridad humana no es totalmente absoluta. No, de hecho, hemos visto cómo Pedro ha manifestado que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu empleado te manda a hacer algo ilegal, tú en obediencia a la palabra estás en el derecho de desobedecer a tu empleado. Si el esposo está haciendo algún documento que es algo que es ilegal y le dice a la esposa, firma aquí, la esposa está en la obligación de decir, eso no es lo que la palabra nos dice, eso no es correcto, yo no me someto, yo no obedezco. Si un hijo se ve forzado por un padre a hacer algo ilegal que va en contra de lo que la Biblia dice, ese hijo está en la autoridad de obedecer a Dios antes que a su padre. Ese es el orden que marca la palabra. Si una autoridad civil, si una autoridad humana nos manda a hacer algo que Dios prohíbe o nos prohíbe hacer algo que Dios manda, nosotros estamos en la obligación de desobedecer a esas autoridades. Y cuando vemos esto, el verdadero cristianismo bíblico es siempre radical, es siempre confrontador, es siempre directo, es siempre afecta a las demás personas. Más sin embargo, cuando nosotros venimos a este lado del mundo, al lado occidental donde nosotros vivimos y estamos ubicados por nuestro país, vemos que todo se ha hecho más liviano. Se ha suavizado la predicación. No hay ese cristianismo real. El cristianismo se ha domesticado, la cruz se ha culturizado y se ha hecho de la iglesia un lugar de entretenimiento. Y la realidad es que la oposición afirma nuestro entendimiento de la verdad cristiana. Cuando está predicando la verdad y hay oposición, eso hace manifiesto la realidad o el entendimiento de la verdad cristiana. Note cuando los discípulos se les dice precisamente lo que no deben de hacer, no predicar más en el nombre de ese hombre, dice, y no culparnos, pudiera decir, estos líderes religiosos de la muerte de ese hombre, es precisamente lo que estos apóstoles hacen. Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a vosotros matasteis colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvación para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro presenta en estas palabras una manifestación del pecado que ellos han cometido. Ellos crucificaron a Jesús, humanamente hablando. Ellos influenciaron a los líderes romanos. Ellos manipularon todo el pueblo para que en ese momento que Pilato puso a escoger entre Barrabás y Jesús, ellos liberaran a Barrabás y condenaran a Jesús. Ellos lo hicieron de una forma personal. Y lo que hace Pedro aquí es que Pedro presenta a este Mesías que ellos crucificaron, que Dios ha resucitado, Dios lo ha exaltado, le ha dado honor a la diestra de él y les dice a ellos que es con el propósito de traer arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro les presenta el evangelio a ellos, a ese que ellos crucificaron, a ese Mesías. La evidencia es que Dios lo resucitó. Dios lo ha exaltado. Y ustedes, personas de Sanedrín, es para traer arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro les declara la verdad en ese momento. Y esa misma invitación se presenta hoy. Arrepentimiento y perdón de pecados. Es lo mismo que se hace cada vez que se predica el Evangelio. Hay una culpabilidad. Hay una condena por esa misma culpabilidad y pecado que existe en cada ser humano. Y la única realidad es que ese Jesús que fue crucificado y que resucitó y que está exaltado a la diestra de Dios Padre, es el único medio para poder alcanzar ese perdón de pecados y salvación. Pedro les presenta el mensaje del Evangelio. Y Hechos 5:33 nos dice que oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. En lugar de ceder a la verdad, en lugar de abrazar esa realidad de quién era Jesús, en lugar de tener en cuenta lo que ha venido aconteciendo en Jerusalén durante esos días, sanidades, la predicación de la palabra grandemente, todo lo que ha venido haciendo el Espíritu Santo en medio de esta comunidad, ejerciendo justicia, juicio con Ananías y Zafira, y ver cómo gente venía de otras regiones alrededor de Israel y eran sanadas, estas personas debieron venir a la convicción de que este es el Mesías. Pero no lo hicieron. Y eso es algo triste. En vez de arrepentirse y venir a la salvación, no lo hicieron. Y es algo triste, es algo doloroso. Y es algo que aún en nuestro tiempo continúa pasando. A ninguno nos gusta que nos expongan nuestros pecados. Y cuando la suciedad nuestra es puesta en evidencia, a nadie le gusta eso. Y produce ese tipo de reacción. A nadie le gusta. La reacción que nosotros manifestamos cuando nuestro pecado es expuesto, probablemente pueda ser quebrantamiento, humillación, arrepentimiento. Pero generalmente lo que esto produce es malestar, rabia, ira, enojo. Y eso es una realidad. Amós 5:10 dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y a que hablaba lo recto abominaron. Esto produce enojo contra aquellos que le hacen manifiesto la verdad. La persona que es confrontada, su reacción inmediata es furia contra aquella persona que le está haciendo evidente su pecado. Lo vemos a través de la escritura. Las mismas manos asesinas que mataron al Señor Jesucristo hace un par de meses son las mismas manos que ahora quieren matar a los apóstoles. Están enfurecidos, tienen enojo y lo único que ellos sienten es deseo de acabar con ellos. Porque ellos les estaban recordando las manchas que ellos tenían de la sangre de Jesús. Y el Salmo 37:12 nos dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Y en medio de todo esto, podemos imaginar cómo las emociones se están alterando. Recordemos que está el Sanedrín, están ellos ahí. Hay un enojo con estos líderes religiosos, saduceos y fariseos que conforman el Sanedrín. Pedro les ha hecho ver claramente la realidad de quiénes son ellos. Estas personas están alteradas, hay una atmósfera de furia, de rabia, de violencia en el aire. Pero en ese momento sale una figura que es bien conocida por todos ellos. Un maestro, alguien que ha tenido un reconocimiento por parte de la nación de Israel, específicamente estos rabinos, estas personas religiosas, y es nada menos que Gamaliel. Hechos 5:33 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, hizo un mandato. Este Gamaliel Era una persona estimada como profesor de la ley. La gente tenía un tremendo respeto por él. Él era fariseo. Él era nieto de este gran maestro Hillel. Recordemos que en el antiguo tiempo hubo dos escuelas de teología, si pudiéramos llamarlo de esa manera, que era la escuela de Hillel y la escuela de Shemai, dos escuelas respetadas. Y este Gamaliel era nieto de Hillel, así que era un maestro que la gente y las personas lo querían y tenían gran respeto por él. También de este Gamaliel, él tuvo un pupilo, un estudiante, que es conocido por todos, y este es Saulo de Tarso. Hechos 22:3 nos hace ver eso. Y lo más seguro es que Saulo estaba en ese momento allí en el Sanedrín. Nosotros nos gusta a veces especular cómo Lucas se enteró de todos estos detalles. Y es probable que después este Saulo, Pablo, le comentó a Lucas. Y también nos damos cuenta que él estaba allí porque él, vamos a ver dos capítulos más adelante, cómo Saulo estaba presente y lo más seguro es que participó aprobando la muerte de Esteban. La mayoría de los integrantes del Sanedrín eran saduceos. Gamaliel, como fariseo, probablemente no tenía mucha popularidad entre ellos. Pero Gamaliel era aplaudido, era respetado por el pueblo. Recordemos que los saduceos eran los liberales, los fariseos eran los conservadores, y la mayoría del pueblo no quería a los saduceos precisamente por su liberalidad. Entonces, Gamaliel, que su presencia en medio de ellos era algo crítico en cuanto a los movimientos políticos que ellos pudieran hacer, vino con una sugerencia a ellos. Gamaliel pidió una conversación privada con el Sanedrín y él envía que saquen a los apóstoles del recinto donde estaba el concilio reunido. Y dice el versículo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y a continuación él hace una apelación a ellos, versículo 35, y dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. Gamaliel, podemos apreciar, que era una persona que tenía gran moderación. El ambiente estaba tenso, lleno de ira. Y Gamaliel le dice, hermano, calmémonos, calmémonos. Ustedes están fuera de control. Su ira y sus emociones no los van a llevar a tomar una decisión correcta afectando su juicio y manera de ver las cosas. Y es una gran realidad. Siempre que hay enojo, no es el momento oportuno para tomar decisiones. Siempre que hay emociones altas, no es el momento para tomar decisiones. Y como decía Pastor Otto Sánchez, en momentos de alegría no es el momento tampoco para hacer promesas. O sea que estas personas, lo que sugiere Gamaliel es que se calmen, que miren las cosas con un juicio correcto. Hechos 5:36 dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Gamaliel les dice, tengan cuidado con lo que van a hacer. Y para ello les voy a presentar dos eventos históricos que ustedes conocen muy bien. Y uno de ellos es relacionado con Teudas, que decía que era alguien. Y decir que era alguien es una presunción que la mayoría de nosotros muchas veces tenemos. Tener la presunción, la imagen, querer mostrar que somos alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Josefo, el historiador judío, habla acerca de un profeta que trajo un gran número de personas tras él en Israel, fingiendo que si lo seguían, y él les pidió a estas personas que trajeran sus cosas de valor, que si lo seguían hasta el río Jordán, él diría la palabra y este río se abriría y ellos pasarían en seco. Eso sí, que llevaran sus bienes consigo, algo que sonaba algo como tipo prosperidad. Pero él fue muerto Dice, un gobernante de Judea envió algunas tropas romanas sin que se dieran cuenta y mataron a muchos de ellos, incluido este Teudas, el cual fue muerto y su cabeza fue llevada a Jerusalén. Y dice el versículo, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. El hombre que los había convencido se convirtió en nadie. Y luego él da un segundo ejemplo, el versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Estos días del censo son conocidos como el día de los impuestos. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Josefo, también habla de este personaje llamado Judas, que incitó a los judíos a rebelarse contra los romanos, diciendo que la única autoridad que ellos tenían era la de Dios y que no deberían obedecer a estos romanos, que nadie debería gobernar sobre ellos sino solamente Dios. Por lo tanto, el pagar impuestos era blasfemar a Dios, decía este hombre. Y ninguno de nosotros pagará más impuestos. ¡Wow! Claro, al decir esto, imagínense ustedes cuando llegó esto a oídos de los romanos, esto era algo que no solamente había levantado una revuelta en contra de ellos, sino que estaba poniendo a este pueblo en contra de pagar los impuestos que ellos tanto exigían. Y dice el versículo 37, pereció también con él y todos los que obedecían fueron dispersados. Claro, los romanos inmediatamente enviaron y mataron a este Judas. Y está la conclusión de Gamaliel al Sanedrín, y para ello da dos razones. Y aquí es algo que tenemos que prestar atención. Él dice en primer lugar que si este es el plan de los hombres, no va a llegar a ningún lado y va a ser destruido. Él dice, versículo 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Esa es la primera razón que él dice. Si esto es de los hombres, se va a acabar. Y la segunda razón que dice, pero si por alguna razón sucede que esta obra es de Dios y ustedes no van a poder destruirlos, no van a destruir su movimiento, se van a dar cuenta que están peleando en contra de Dios. Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo precisamente con estos judíos. Ellos estaban luchando en contra de Dios, luchando en contra de Dios. Los hombres luchan contra Dios. Las personas, hombres y mujeres, luchan contra Dios cuando se oponen al Evangelio, cuando no quieren aceptar la verdad de Dios. Cuando se les habla acerca del Evangelio, se les habla acerca del arrepentimiento, la necesidad de Cristo, la necesidad de enmendar su vida, la gente se pone en contra de Dios. No es en contra de uno, es en contra de Dios. Se oponen a su Evangelio, ellos se oponen a la Biblia, se oponen a su ley. Los hombres luchan contra Dios. Y pareciera que todos aplaudieron la sugerencia o el consejo de Gamaliel. Pareciera que fue muy convincente. Pareciera que a esto les agradó a ellos. Dice el versículo 40, y convinieron con él. Pero aquí hay una pregunta. ¿Tenía Gamaliel razón en lo que acaba de decir? Bueno, en un análisis final, en un entendimiento real final de todas las cosas, todo lo que no es de Dios va a ser destruido. Ese es un análisis final. Y probablemente ahí tiene razón Gamaliel. Pero, en otro sentido, no tenía razón. No tenía razón. ¿Por qué? De hecho, nosotros vemos movimientos religiosos alrededor del mundo que tienen millones de seguidores y por muchos años se sostienen. Está la cienciología cristiana. Están los testigos de Jehová. Está el budismo. Está el islam. Son religiones o movimientos religiosos que crecen. Tienen millones de personas. Vemos templos inmensos. Pero esto no es de Dios. Entonces, ¿cuál es la, diría yo, la conclusión de Gamaliel? Si nos ponemos a pensar en esto, y aquí nombro por pocas, está la religión hindú, está la religión de los japoneses, hay cualquier cantidad de religiones, y funcionan y crecen y tienen población alrededor del mundo, y no son de Dios. John Stott, aquel teólogo que murió en el 2012, dice: no debemos estar muy listos para darle crédito a Gamaliel. El principio de Gamaliel no es muy confiable en relación a lo que es de Dios y no es de Dios. Es verdad que si algo no es de Dios será destruido solo en el análisis final. Debemos recordar que hay cultos alrededor del mundo que tienen gran cantidad de seguidores que están bastante alejados de lo que es la iglesia cristiana, y eso no es una clara demostración de que son de Dios. Los números no hacen la realidad de que eso sea de Dios. ¿Cuántas iglesias vemos de prosperidad, iglesias falsas, que tienen cualquier cantidad de seguidores? Los números no es. Oh, mi iglesia muy bendecida porque tengo 3,000, 5,000 personas. Los números no hacen la realidad de que Dios esté con ellos. Y si eso lo vemos en Mateo 7:3, el Señor Jesucristo dice: porque ancha es la puerta y espacio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos pueden estar siguiendo otras corrientes de doctrina. Muchos pueden estar siguiendo otro tipo de enseñanza, pero están andando por un camino que lleva a la destrucción. De otro lado, hay movimientos que son de Dios. Pero en el poder soberano de Dios, no son la mayoría, ni son un gran número, sino un remanente. Para usar el lenguaje del Antiguo Testamento, son un remanente. Dios no tiene un masivo número de personas, es un número pequeño de personas. Por tal razón, Gamaliel no tiene razón. Mateo 7:14, en este mismo contexto que el Señor Jesucristo está hablando en el Sermón del Monte, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lucas nos dice a nosotros que Gamaliel convenció al Sanedrín con su argumento, y convinieron con él. Si él o la deducción de Gamaliel hubiera tenido éxito en aquel tiempo, o algunas personas pudieran pensar que lo tiene hoy, vale la pena recordar que en aquel tiempo Saulo, que era su discípulo, que aprendió a los pies de él, no le sirvió mucho este consejo, porque precisamente él estaba pidiendo cartas a las autoridades, a este mismo Sanedrín, para ir a perseguir a los cristianos puerta a puerta. Y lo que debió haber dicho era: este Gamaliel, y que queda fuera de la lógica de Gamaliel, es la verdad, la verdad. El asunto de la verdad. Gamaliel debió haber dicho: si es verdad, si es de Dios, si vemos que las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en él, si vemos la evidencia, el testimonio de la resurrección, si vemos la predicación y el respaldo de esa predicación con los milagros que se están viendo, eso es verdad. Lo que voy a haber dicho es: hermanos, esto es verdad, abracen a Jesús, abracen a aquel que ustedes mataron, abrácenlo. Y cuando venimos a esto, estaba yo pensando ayer que estaba escribiendo, hay mucho tipo de ideas que nosotros nos creamos a nosotros mismos, como este estilo de idea que Gamaliel está presentando, y que son erróneos en el concepto que nosotros tenemos como cristianos. Y generalmente así lo pensamos. Porque dado que asumo que Dios quiere que esté en paz, concluyo que mi sentimiento de paz es Dios confirmando la decisión que debo tomar. Y finalmente nosotros decimos: tengo paz para tomar esta decisión. Entonces mi oración y la paz que siento es una licencia para yo hacer aquello que he decidido hacer, sin permitirme basarme en la escritura o tal vez en consejos de alguien sabio que pudiera guiarme en esa decisión que voy a tomar. No hay ningún versículo en la Biblia que diga, está bien la decisión que te hace experimentar sentimiento de paz, esa es la decisión que debes tomar. No hay. Dios nunca dijo la forma en que te señalaré lo que quiero que hagas en las grandes decisiones es haciéndote sentir paz. Y esto es algo que nos damos cuenta, que podemos usar ese tengo paz al respecto como una táctica para desviar los medios reales por los cuales yo debo tomar una decisión. Y a veces una guerra interna significa que estamos haciendo las cosas bien en la vida cristiana. A veces una guerra interna pudiera ser que estamos haciendo las cosas bien en la vida cristiana, y consideremos la vida cristiana. En Lucas 9:23 dice, hablando del Señor Jesucristo, diciéndole a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es la vida cristiana. Tomar la cruz diariamente y seguir a Jesús. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea que en estos pasajes vemos el conflicto interno, que es normal y es bueno, cuando el cristiano se esfuerza por alinear su corazón y sus obras con la voluntad de Dios. Hay un conflicto. Además, debemos considerar a Jesús. Recordamos cuando Jesús fue tentado por Satanás, cuando él quiso que convirtiera una piedra en pan. Lo que hizo Jesús en ese momento fue responder confiando en la palabra de Dios. No fue diciendo, oh, déjame pensarlo, Satanás, a ver si siento paz para tomar la decisión, aquello que tú me estás pidiendo. Pero además de eso, recordemos a Jesús en el Getsemaní, en aquel momento decisivo de su vida. ¿Parecía Jesús tener paz mientras estaba en el jardín del Getsemaní? Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces dijo, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Tenía Jesús un sentimiento de paz en ese momento, cuando iba a enfrentar precisamente ese momento decisivo en el cumplimiento del propósito por el cual él había sido enviado por el Padre al mundo? Confiar en un sentimiento de paz es apoyarme en mí mismo, es confiar en el corazón. Y recordemos que nuestro corazón es engañoso. Es lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Proverbio 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Al tomar decisiones importantes, además de indagar en la Biblia, vuelvo y repito, es bueno, sabio, buscar el consejo de aquellas personas que son también estudiosas de la palabra y no basarme en aquello que pudiera complacer mis sentimientos para tomar una decisión. Versículo 40 dice, y convinieron, o sea, con Gamaliel, y llamaron a los apóstoles. Y aquí pudiéramos pensar cómo estarían estos del Sanedrín en ese momento mirando a los discípulos, a los apóstoles, con qué expresión tendrían hacia estos pescadores galileos que habían venido a traer esa doctrina y a decirles en la cara el pecado que ellos tenían. Estas personas estaban llenos de ira, de tal manera que querían matarlos, como decía el versículo 33. Y llamando a los apóstoles, Después de azotarlo, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y aquí hay algo importante. Cuando habla de azotes, se refiere al sistema que los judíos tenían en este mecanismo de azotes que ellos estaban acostumbrados, y era 40 menos 1. El texto no nos dice explícitamente cómo fueron estos azotes, pero generalmente estos azotes eran dados con un rejo que era de cuero y tenía en sus extremos piedras filudas, cosa que al golpear a las personas dejaba cicatrices. Se dice que de estos 39 azotes que recibían las personas, una tercera parte, o sea 16, eran recibidos al frente. Las personas eran quitadas de su camisa y eran azotadas, una tercera parte, 16 azotes al frente, y dos de esas tres partes eran dadas en la espalda, o sea, el resto de ellas, 23 más eran dadas en la espalda. Estas personas quedaban totalmente marcadas. Estas personas eran marcadas no solamente con el propósito de hacerle manifiesto un castigo por alguna ofensa o afrenta que hubiera hecho a ellos, sino que esto era con el propósito de que ellos quedaban identificados delante de las personas. Si una persona de estas en su trabajo se quitaba la camisa para trabajar y la gente le veía esas marcas, decía: oh, no, tengan cuidado con él, es un infringidor de la ley, es una persona mala. Así era, ese era el propósito de estos azotes. 13 eran dadas en el pecho, y 26 en la espalda. Este tipo de azotes para personas que no tuvieran buena salud era algo que pudiera causarle la muerte en ese momento, porque no podían soportar semejante castigo. Y esto me llevaba a mí a la conclusión, a pensar en el apóstol Pablo, que fue azotado varias veces. ¿Cómo tendría su cuerpo marcado? Él dice en 2 Corintios 11:24, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¡Wow! ¿Puede usted imaginarse el pecho del apóstol Pablo? ¿Puede usted imaginarse la espalda del apóstol Pablo? Totalmente marcada. Estos azotes dejarían cicatrices permanentes. Entonces, cuando vemos esto, para los apóstoles estas no eran marcas de violar la ley. Para los apóstoles eran marcas de llevar en su cuerpo el sufrimiento de Jesús. Como dice Pablo en Gálatas 6:17, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay marcas que quedan. Tal vez nosotros no estamos sometidos a ese tipo de flagelación, pero es una realidad que a través de nuestro caminar cristiano van a haber circunstancias en que quedamos marcados por alguna situación que se puede presentar en la iglesia, por alguna persona en que usted tal vez confiaba y no actuó de la manera que era, personas que en un momento determinado usted confió en un líder, en un pastor, en una teología que usted creyó era buena, pero al final de cuentas era un engaño, era una manipulación. Y eso le deja marca a usted. Cada uno de los que estamos aquí probablemente tenemos una marca por la causa de Cristo. Pero eso es algo que, como los apóstoles y como Pablo lo veía, esa es la marca del sufrimiento de Jesús. Es la marca del sufrimiento de Jesús. Hechos 5:40 dice: les intimaron. Esta palabra intimar quiere decir que les ordenaron, les mandaron. prácticamente los obligaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y nosotros pudiéramos pensar que después de estos azotes, estos apóstoles estarían adoloridos, sangrando, hinchados, tal vez con deseos de irse a poner algún tipo de medicina para curarse, ir a reposar, tomar algún calmante para que les pasara el dolor. Pudiéramos pensar en todo eso. Dicen para sus casas para vivir una vida tranquila. Pero no es lo que ellos hacen. El versículo 41 nos dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¡Wow! Totalmente sorprendente. Después de una paliza de esas, salen gozosos, contentos, alegres, que rebosaban de gozo. Ellos están maltratados. Después de haber recibido esos 39 azotes del Sanedrín y salen gozosos. ¿Por qué salen gozosos? Bueno, Lucas nos describe aquí en un lenguaje que es increíble. Dice, de haber sido tenidos por dignos. Y esta palabra dignos es merecedor de algo. Es tener méritos o condición para algo. O sea que ellos se sentían merecedores de que los hubieran azotado por la causa de Cristo. Cualquiera diría, estos apóstoles eran masoquistas. No, porque ellos estaban proclamando la verdad. Ellos estaban siendo respaldados por el Espíritu Santo en lo que estaban haciendo. Ellos sabían que lo que estaban encaminados era algo de Dios. Ellos se sentían gozosos. Dice, de padecer afrenta. Y esta palabra afrenta es deshonra, es insultos. Imagínense, se sentían gozosos de que los insultaran. Se sentían gozosos de que los maltrataran, los deshonraran. Y esto parecía una contradicción. Es como dice John Stott. Es sentirse honrados por ser deshonrados. Es sentirse agraciado por ser desgraciado. Eso es tremendo. Sentir el gozo en medio del maltrato, los insultos y las afrentas de las demás personas. Qué bueno sería que nosotros como creyentes actuáramos de esta manera. Que cuando vienen esos insultos, vienen esas difamaciones, vienen ese descrédito, vienen aquellas palabras hirientes, dolorosas, destructivas, nosotros nos pudiéramos sentir gozosos de lo que estamos haciendo. Y precisamente lo que estaban haciendo estos hombres. Los cristianos bajo sufrimiento responden con una profunda identificación con Jesucristo. Las personas bajo sufrimiento responden con una verdadera identificación con Jesucristo. Podemos darnos cuenta, wow, el Señor Jesucristo pasó por esto. El Señor Jesucristo fue maltratado por esto. El Señor Jesucristo fue escupido por esto. Fue azotado por esto, fue crucificado por esto. Eso crea en cada uno de nosotros esa convicción. Y cuando vienen esas circunstancias, lo que hacemos es, Señor, tú padeciste más que esto y eso me hace sentir digno, gozoso de recibir en parte el sufrimiento que tú has recibido. Si nosotros lo viéramos de esa manera, viviríamos vidas más tranquilas, viviríamos vidas menos preocupadas, viviríamos vidas que glorificarían a Dios. Entonces aquí vemos a cristianos que no se quejan por los sufrimientos de la fe, sino que se sienten dignos de padecer por causa de Cristo. Y es por eso que cuando vemos esta relación del mundo con el padecimiento o los padecimientos por causa del Evangelio, Santiago nos dice a nosotros y hace una advertencia cuando dice en Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque si estos apóstoles hubieran sido atemorizados por los golpes recibidos, simplemente hubieran cedido, hubieran parado. Y esta verdad que nosotros conocemos en el día de hoy no hubiese llegado hasta nosotros. Pero ellos siguieron adelante, obedecieron a Dios antes que a los hombres. Y cuando vemos esto, no podemos tener el mundo y a Dios. Tenemos que tomar una decisión a favor de Dios. Y cuando vemos estas circunstancias, para un poderoso Dios todo le es posible. Y para un amoroso Dios, desde nuestra perspectiva, pudiéramos decir que, ¿por qué no minimiza el sufrimiento de aquellos que él ama, de aquellos que le sirven, de aquellos que lo siguen, de aquellos que dan testimonio de él? ¿Por qué no lo hace? Pero a veces también pensar es en esto, meditar en esto es algo que nos llama la atención. ¿Sería acaso que eliminar el dolor sería una mayor demostración de amor? Porque nosotros por amor disciplinamos a nuestros hijos. Precisamente como una manifestación de amor es que no dejamos que ellos se pierdan. Si tú amas a alguien, ¿le darías una vida libre de dolor? Sería una vida que para esta persona sería siempre de comodidad, de tranquilidad, sin ningún problema, si no tuviera ningún dolor. ¿No es acaso cierto que hay muchas lecciones de carácter que aprendemos en la adversidad y que nunca podrían ser aprendidas de alguna otra manera? Si no es por esas lecciones que nosotros a veces somos sometidos, no nos conformaríamos más a la imagen de Cristo. No vamos a decir que nos sentimos felices por el dolor. No vamos a decir que el sufrimiento es algo bueno, no, porque eso desestabiliza, eso incomoda, eso produce malestar, desorienta, debilita. Pero sí nos alienta para que ampliemos nuestro punto de vista e incorporemos el sufrimiento en nuestra vida cotidiana. El sufrimiento es parte de lo que significa caminar en Cristo. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento existe esa tensión entre victoria, gozo de ser salvados, pero de otro lado hay sufrimiento, oposición, engaños, traiciones? ¿Por qué? ¿Y peligros? La respuesta es que llegará el día en que no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad, no habrá más calamidades, no habrá nada de eso. Porque estaremos en la presencia de Dios, revestido de un cuerpo que no tendrá esta figura actual, que padece, se duele y se deteriora. No habrá más enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento. Apocalipsis 21:4. La principal batalla ya ha sido ganada en la cruz. Ya. Y ya tenemos el Espíritu Santo para vencer el poder del maligno. No olvidemos que como cristianos ya tenemos la victoria ganada en Cristo. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ser vencedores por causa de Cristo no quiere decir que vamos a estar libres de oposición, libres de dificultades, ni libres de engaños o persecución. No. El hecho que seamos victoriosos en Cristo no quiere decir que vamos a estar exonerados de este tipo de circunstancias. De ninguna manera. Porque, ¿acaso no leemos nosotros en la Biblia, en 2 Timoteo 3:12, que dice, aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución?
Es una advertencia. Por eso es que esa falsa enseñanza de que ven a Cristo y toda tu vida va a ser color de rosa, feliz, libre de problemas y circunstancias, eso no existe. La Biblia claramente nos advierte a esto. Aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y este pasaje que hemos visto nos enseña cómo ser más vencedores por Cristo. Es precisamente perseverar en medio de esas circunstancias. Mantenernos firmes, confiando en ese Espíritu Santo que ya Cristo nos ha dejado, esa segunda persona de la Trinidad que habita en cada uno de nosotros, que nos identifica con Cristo en su vida, en esa vida que Él tuvo en esta tierra y incluye sus sufrimientos y nos identifica con Cristo en la vida futura. Un poco de oposición puede ser algo que fortalece, incluso en situaciones pequeñas. Sí. Si un jefe te dice algo que hagas y que es incorrecto, es ilegal, y tú lo desobedeces, si tú como estudiante te dice tu profesor o algún líder del centro educativo donde estás que hagas algo que es ilegal y tú desobedeces, porque es lo que la palabra nos manda, tú vas a ser objeto de burlas, vas a ser objeto de bromas, de acusaciones, pero la verdad es que es preferible hablar con la verdad obedeciendo a Dios que ser parte de algo que desagrada a Dios. Esa es la verdad. Aparecerán burlas y críticas, pero eso nos hace sentir bien al sufrir por causa de lo que la palabra de Dios nos dice. Nos hará sentir bien. ¡Wow! Nos sentimos gozosos de padecer por la verdad de las Escrituras, de la verdad que dice Cristo. Entonces vemos cómo los apóstoles, en medio de la oposición, produjo en ellos más decisión y determinación. Vemos también cómo los cristianos, bajo esa presión, esa oposición, son más determinantes, son más decisivos, son más osados para predicar la verdad y manifestar esa lealtad a Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:2 dice el apóstol Pablo: pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¡Wow! El poder de Dios les dio ese denuedo, esa fuerza en medio de gran oposición. Siempre que hacemos la obra de Dios y para la gloria de Dios, Él va a fortalecer en medio de cualquiera sea la circunstancia. Entonces, finalmente, los apóstoles, gozosos y dignos de padecer afrenta, dice el versículo 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Wow! Los azotes, los maltratos, las amenazas, todo lo que estas personas quisieron influir en ellos, lo único que hizo fue avivarlos más. Y no solamente salían a predicar los domingos o los miércoles, sino todos los días. Y no solamente estaban en el templo, dice que iban por las casas y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Imaginémonos a los del Sanedrín yendo para el templo y ver a estos hombres ahí con ese denuedo, esa fuerza, cada vez más vigorosos, predicando a Cristo. Tremendo, tremendo. Iban por las casas y no cesaban de predicar a Jesucristo. Este texto nos presenta el más grande repudio al Evangelio fácil. Sí. Porque ya todo se ha domesticado, como decía anteriormente. Nosotros de este lado del mundo no tenemos ese tipo de oposición que existe en otras regiones del mundo, donde las personas son amenazadas, son castigadas, son incluso muertas por la causa del Evangelio. Este texto nos presenta a estas personas que no se escondieron, al ver el rostro de estos líderes religiosos furiosos. No, con mayor razón ellos predicaban el evangelio. Este es el tipo de evangelismo que da la vuelta al mundo. Y como manifestación del gozo, la decisión que estas personas tuvieron a presentar el evangelio de Cristo, que no les importaba sus vidas, nos damos cuenta cómo la historia nos hace manifiesto a nosotros. Y esta, diría yo, estas evidencias que nos presentan a nosotros de la historia acerca de cómo muchas veces Dios libera a algunas personas, pero a veces no. Estos apóstoles y las personas que sirvieron a Cristo, de acuerdo con la historia y la tradición de la iglesia, Mateo fue decapitado con una espada. Marcos murió en Alejandría después de ser arrestado por las calles de la ciudad. Lucas fue colgado de un olivo en Grecia. Juan murió de una muerte natural, pero no, Juan no estaba pasando vacaciones allá en Patmos. Juan fue sometido, echado en una olla con aceite hirviendo, que sobrevivió. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Pedro fue crucificado boca abajo. Felipe fue ahorcado. Bartolomeo fue azotado y golpeado hasta la muerte. Andrés fue crucificado y predicó a gritos a sus perseguidores hasta que murió. Tomás fue atravesado con una espada. Andrés fue crucificado, vuelvo y repito. Judas fue asesinado con las flechas de un verdugo. Matías fue apedreado y luego decapitado, al igual que Bernabé. Y Pablo, nos damos cuenta, fue decapitado en Roma. Así que esto nos recuerda que debemos confiar en Dios. Debemos confiar en su providencia. Confiar en que Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad, y que le utiliza instrumentos humanos, utiliza seres humanos para llevar a cabo su propósito. Que nosotros podamos ser esos hombres y mujeres, que podamos en medio de el sufrimiento, en medio de esas circunstancias adversas que vienen, sí, por causa de Cristo, pero también en nuestra vida cotidiana, en nuestras circunstancias cotidianas, ver que todo es por la voluntad, la providencia de Dios. No quejarnos, no cuestionar a Dios, sino todo lo contrario, sentirnos en ese gozo que no es saltar de alegría, sino que es esa complacencia por lo que Dios a través de Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Que podamos nosotros ser esos seres de en este tiempo como aquellos apóstoles de la iglesia primitiva, y podamos seguir adelante en medio de afrentas, de humillaciones e insultos, porque todo esto es simplemente una manifestación de los sufrimientos que Cristo vivió y que nosotros nos identificamos con Él. Que así sea, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor.